Sevilla Pueblo a Pueblo. Paco García y José Manuel Peña.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de este Sevilla Pueblo a Pueblo correspondiente al sábado 27 de septiembre, en el que tenemos toros en la Maestranza. Estamos en la Feria de San Miguel, lo que no quita que el compañero José Manuel Peña y servidor, bueno, pues estemos aquí una semana más ante el micrófono de Radio Sevilla y este tiempo de radio que dedicamos a la provincia. Peñita, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paco. O buenas tardes ya.
Buenas tardes, sí, buenas tardes. Y no obstante, Peña esta tarde va a cambiar los capotes por los capirotes, porque lo tenemos de capataz en Subiendo los Dolores de San Juan de Alfarache. Qué día tan bonito, ¿no?
Un día precioso, además que ha amanecido fresquito. Es verdad que vamos a llegar hasta los 34 grados en el día de hoy, pero lo mejor, que las inclemencias meteorológicas no van a impedir que salgamos esta tarde y que a la Virgen de los Dolores, a Nuestra Señora de los Dolores, pues se le entregue esa medalla de oro de la Villa. Una Virgen, pues, ¿qué te voy a decir de ella, no? Maravillosa, de Juan de Astorga, de 1804, además unos documentos que se encontraron hace poco, porque siempre se ha atribuido al maestro de Juan de Astorga, Cristóbal Ramos, pero en el archivo parroquial pues ha aparecido la documentación, y entonces estamos hablando de la vecina más antigua de San Juan de Alfarache. Por lo tanto, un día grande hoy para el municipio, y está el pueblo entero engalanado, y ahora hablaremos de ello a lo largo de esta hora por delante, en la que iremos desgranando todo lo que pasa en la provincia de Sevilla.
Sí, señor, será uno de los temas del programa de hoy. El motivo, ya lo ha dicho José Manuel Peña, se le impone la medalla de oro de la Villa a la Virgen de los Dolores, pero vamos a hablar de más cosas. Por ejemplo, los premios de turismo de la provincia que se entregaron el pasado jueves en una gala de enorme categoría. Vamos a irnos de feria a los palacios. En Gines andan ya preparando la 17ª edición de Supará, que se va a celebrar la semana que viene. Y por cierto, el viernes de la semana que viene, el Hoy por Hoy Sevilla con Salomón Achuel y todo su equipo, lo hacemos desde allí, desde Gines. Y en la segunda parte del programa, pues tendremos flamenco, como de costumbre, con Ildefonso Vergara, que hoy nos va a hablar del cantador trianero José Rodríguez Lara, Tragapanes. Y como se irá acercando la hora del almuerzo, si no el almuerzo, al menos la tapita, pues vamos a terminar con la Feria de la Tapa de la Puebla de los Infantes y la Feria del Queso, que se anuncia para el próximo fin de semana en Tomares. Enseguida hablamos de los premios turismo de la provincia de Sevilla, pero vamos a comenzar de feria, Peñita. Además, una localidad que allí también eres tú capitán general.
La conozco bien, la conozco bien y la disfruto y mucho. Y bueno, tengo allí a mi hermano Fernando, a mis sobrinos, a mi cuñada, que son muy, muy feriantes. Y mi hermano todas las mañanas, bueno, todos los mediodías, pasa la fotografía al grupo de cómo va vestida la niña de flamenca cada día, y cada día más guapa, mi sobrina y ahijada María Peña.
A Fabiola la vas a vestir de vais a la feria, ¿no? Bueno, estamos muy liados con los toros.
Quería haber ido el jueves, porque desde que cambiaron la feria de los palacios a la última semana de septiembre, siempre coincide con la feria de San Miguel. Antes era la primera, ahora la han puesto la última. Antes era en agosto por las nieves, la pasaron a septiembre y ahora la última. Y me coincide con la feria de San Miguel, quería haber ido el jueves, pero el trabajo me lo ha impedido. Pero cuando vaya, bueno, con el año que viene, si Dios quiere, cuando lleva a Fabiola, pues la vestiré de flamenca con su prima y con su primo.
Bueno, pues vamos a saludar al alcalde de los palacios, Juan Manuel Valle Chacón. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ha visto usted lo bien que está el Peñita enterado de todas las cosas de los palacios, no?
Hombre, como corresponde.
Bueno, ¿cómo va la feria? Por la garganta le noto que bien.
Yo estoy afónico, perdido ya, a esta altura de sábado, tanto alternar con la gente, rebujito, y estoy caos técnico, pero muy bien, la verdad que bien.
Oye, es una alegría, ¿no?, ver que, hombre, todo el pueblo se implica en la celebración de la feria y el primero de los palaciegos, que es su alcalde.
Claro, además, yo he sido presidente de Caseta muchos años y soy un... Me gusta vivir la feria intensamente, es una ocasión inmejorable pues para encontrarte con muchísima gente que no ve uno durante el resto del año, porque vienen también muchos palaciegos que están en otras localidades, viene muchísima gente de fuera. La Feria de los Palacios de Villafranca es una de las grandes de la provincia y tiene un despliegue muy grande que no sería posible si no fuera por la implicación también de los caseteros y caseteras.
Alcalde, el cambio de fecha ya está, bueno, lo comentaba José Manuel Peña hace un instante, agosto, primera semana de septiembre, última semana de septiembre. Eso es un debate ya agotado, ya está sentada, ¿no?, en estas fechas, ¿no?
Sí, sí, eso está más que superado y además contrastado. La inmensa mayoría de los palacios pues es consciente que el cambio a la última semana de septiembre fue un acierto. El número de casetas iba bajando de una manera preocupante, y una vez que cambiamos la fecha, pues el número de casetas ha vuelto a subir. Y aunque normalmente en septiembre, siempre a mediodía, pues hace calor, pero no tanta como había hacía antes, y luego lo que es la tarde hacia la noche, espectacular, hay una temperatura maravillosa. Llevamos una semana con una temperatura muy, muy buena, y hombre, eso se nota, y yo, ese debate ya se superó hace unos años, porque al final los números de casetas, claro, el ambiente que se ve, el paseo de caballo que en los palacios es espectacular, el Real de la Feria se pone de unos coches preciosos, un montón de caballos, la verdad que es muy buena fecha, y para los negocios también, son muchísimos los negocios que cuando estaba a finales de Peña hablaba de primero de agosto, luego pasó a finales de agosto, era una fecha muy mala, no la quería nadie, porque los estudiantes pues estaban entonces en los días de los exámenes, ya sabes que la juventud, si no se implica en la feria, pues la feria tiene las horas contadas. Claro. Y ahora pues ya hemos pasado de lo que es la entrada al colegio y el clima cambia y hace que se disfrute de una manera mucho más intensa.
Claro, sí, para todo el mundo va bien en la diversión, y económicamente para los comerciantes que trabajan en la feria, los restauradores, los cacharritos, pues también va bien, se nota mejoría, pues no hay debate. Peñita,
¿qué tal, alcalde? Muy buena.
Muy buena, me alegro verte.
Hombre, es cierto que a mí en lo personal, pero nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Que a nosotros, tanto a Paco como a mí, con la Feria de San Miguel, pues nos coge trabajando y retransmitiendo las corridas viernes, sábado y domingo, pero hay tiempo, hay tiempo para todo. Y lo que es sin duda, alcalde, de darse la enhorabuena, lo bonita que es esa Feria de los Palacios, usted lo decía, ¿no? Ese paseo de caballo, y sobre todo, lo que me gusta destacar, lo acogedora que es, porque se atiende a todo el mundo, y sobre todo lo alegre que es, que no hay una caseta de la Feria de los Palacios que no haya grupo por la tarde, que no haya grupo por la noche. Es una feria, si toda la feria, pues lo que se busca, ¿no? Ser feliz, la alegría, el encuentro, la de los palacios se multiplica por mil.
Paco, yo tengo unas ganas de dejo de la feria. El pueblo de los Palacios es un pueblo acogedor, es un pueblo muy abierto, y nuestra feria así lo es también. No es una feria que tenga sus casetas cerradas, basta con que conozcas a alguien o no y para adentro. Y al final se vive un ambientazo. Son casetas con módulos muy similares a los de la feria de Sevilla, y estamos hablando de que hay más de 60 casetas de feria con una media de unos 150 socios. Y que se esmeran, hacen un esfuerzo por decorar sus casetas. De hecho, tenemos nuestro concurso de hornos de casetas, porque queremos que se cuide ese estilo. Pero una caseta, una feria totalmente abierta, en la que se le abre las puertas a cualquier vecino del pueblo, pero también cualquier persona que viene de fuera. Y eso hace que, especialmente en el fin de semana, por cuestiones laborales, como es lógico, pues vengan miles de personas de otras localidades. Y eso es bueno, como decía ahí, pues para los reposteros, para los caseteros, los que cogen las barras, pero la feria es que mueve muchísimo dinero, no solo durante la feria, sino también antes.
Claro, sí, la preferia,
el textil, el calzado, sí. Y luego feria las empresas de sonido, aquí el mundo del caballo en los palacios tiene un peso muy fuerte, muchos profesionales, tenemos nuestros concursos durante las semanas de preferia, que es un espectáculo, las carreras de cinta con mulo, a caballo, la verdad es que se mueve muchísimo, mucho dinero, y luego ya la feria, pues ni te cuento, entre los que cogen las barras, los de seguridad, los de sonido, el montaje, los electricistas, es un despliegue mucho. A lo mejor para un ciudadano de a pie que no se fía en esos detalles pasa a desapercibir, pero para nosotros en el ayuntamiento, también como alcalde, como lógico, el despliegue que se necesita y el movimiento económico que genera una feria, pues evidentemente es importantísimo.
A mí me gusta decir mucho, y se lo digo a muchos amigos cuando han venido a la Feria de los Palacios, que es como una cajita de bombones como de la Feria de Sevilla, porque es la Feria de Sevilla en chiquitita, las calles son de albero, pero el pavimento es de adoquín, las esquinas de son igual los mismos adornos que
los
la Feria
cruces,
de Sevilla,
los cruces de calle, ¿no?
Es parecido, la iluminación es parecida a la de la Feria de Sevilla, y las calles iguales, son adoquinadas. Me gusta decir que es como la Feria de Sevilla en pequeñita, con un encanto, como estamos comentando, alcalde, muy especial. Y además que he visto que este año los farolillos tienen los colores de la bandera de los palacios, la tricolor de los palacios, que también creo que ha quedado muy bonito el Real con ese detalle, ¿no?
Sí, sí. Este año hemos estrenado empresas de alumbrado, que es la que ganó el concurso, y la verdad que los felicito porque se han esmerado los motivos del alumbrado en las calles y luego ese toque de los farolillos con los colores de la bandera del pueblo y la bombilla dentro de los farolillos, que eso le ha dado una iluminación especial. Le ha dado un toque muy acogedor, muy bonito, y durante las noches, la verdad, que cuando se enciende el alumbrado es un espectáculo, es muy bonito.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Una Feria de los Palacios que entra ya en su recta final. Esta noche tenemos actuación de Antonio Cortés y mañana domingo pues terminaremos con Brumas, emblemático grupo de sevillanas. Le damos las gracias por la atención prestada a su alcalde, a Juan Manuel Valle Chacón. Alcalde, que siga disfrutando de las últimas horas de la feria.
Pues muchas gracias. Esperaré recuperar la voz para el tramo final. Invitados estáis vosotros y todos los vecinos de la provincia de Sevilla para rematar con nosotros la feria.
Muchas gracias. Cambiamos nosotros de tema y hablamos ahora de los premios de turismo de la provincia de Sevilla que se entregaron en la jornada del jueves. Saludamos a Rodrigo Rodríguez Hans, que es vicepresidente de ProDetour y alcalde de Cañada Rosal. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues hablamos de ese acto del jueves. Le confieso una cosa, porque estuvo por parte de nuestra redacción el compañero Álvaro García, viene contando maravillas del enclave, el castillo de la Monclova de Fuentes de Andalucía. Qué bonito sitio, ¿no?
De eso se trataba, de descubrir sitios menos conocidos de nuestra provincia. Afortunadamente tenemos la ciudad más hermosa y más maravillosa del mundo, pero evidentemente desde la Diputación y desde el Turismo de la provincia y ProDetour tenemos la obligación y el reto de seguir potenciando los destinos turísticos en cada punto, en cada lugar de nuestra provincia. Decía un eslogan, precisamente el amigo Antonio Yélamo el otro día en una entrevista lo refería,
sí.
El eslogan de Hay Otra Sevilla, ¿no?, que es el que preside nuestro globo aerostático. Y el jueves, precisamente en Fuentes de Andalucía, en la Campiña Sevillana, ese lema, ese eslogan se hizo más presente que nunca y pudimos tener una gala de reconocimiento de personas y de hablar del turismo en positivo, hecho por personas y para personas.
Excelencia de las personas en pro del turismo, que sin duda es una de las joyas de nuestra provincia, y la Diputación Provincial ProDetour siempre se encarga de tenerlo muy presente.
Absolutamente. Es que tenemos una oferta muy rica, muy variada, muy diversa. Tenemos, por supuesto, turismo cultural y patrimonial, también turismo activo, gastronómico, de cercanía con lo local, con la naturaleza. Pero si algo nos diferencia de verdad, con el resto de ofertas turísticas de todo el mundo, es precisamente el factor humano, es la calidad de las personas y es la manera de abrir nuestras puertas de par en par y de enseñar lo mejor que tenemos de la manera que sabemos hacerlo los sevillanos y las sevillanas. Por lo tanto, creo que es importante reconocer el trabajo de personas anónimas que hacen en el día a día el turismo y que son pues los embajadores y la mejor tarjeta de presentación que podemos mostrar al mundo. Y además creo que tenemos que seguir hablando en positivo del turismo. Y para seguir hablando en positivo del turismo tenemos que hacerlo sostenible, viable y en buena convivencia. Eso de la sostenibilidad es un concepto muy manío, pero no deja de tener valor y vigencia. Tenemos que conseguir que en aquellos puntos donde el turismo está más masificado, pues se haga más fluido, y en aquellas joyas que tenemos escondidas por la provincia que no se conozcan, pues puedan servir de palanca de transformación social, económica y motor de desarrollo.
Rodrigo, yo sé que puede resultar poco radiofónico dar uno por uno todo el elenco de premiados, pero yo creo que los premios se dan para que destaquemos a ciertas personas. ¿Este año en quiénes han recaído?
Pues han recaído en personas que ya de por sí hacen turismo en el día a día, pero que además son referentes también para sus compañeros, para su sector. Tenemos desde, de Carlos Manuel Espósito, que ha sido durante mucho tiempo responsable de reserva del Hotel Al-Ándalus. Loli y Manolo, que regentan una pensión y un bar-restaurante en Fuentes de Andalucía, Guillermo Vázquez, camarero del Hotel Alcora, Manuela Sánchez, que trabaja como jefa de recursos humanos en el Hotel Colón, Rafael Salas, que lleva el tema del marketing de los cruceros Torre del Oro, también a María Jiménez, que es gerente de la Fundación Vía Verde, poniendo en valor el turismo activo y el turismo de naturaleza, Salvador Velázquez, que ha sido presidente durante muchísimos años de la Asociación de Barman de Andalucía, un trabajo impresionante durante muchísimos años de personas que han llevado el nombre de Sevilla por todo el mundo y con mucho orgullo y con mucha dignidad. También el único reconocimiento que no pudimos dar presencialmente, pero que iremos a Osuna a entregarlo, es de una monja de Sor Luz Amparo Buitrago, que además es guía turística del convento donde vive, donde habita, que es el convento de la Encarnación de la Orden de la Merced en Osuna. Y por último, el último premio a un referente absoluto del turismo, específicamente del turismo MAIS en nuestra provincia, ya no solamente en nuestra provincia, sino creo que es conocido, archiconocido en todo el mundo, que es Manuel Macías, que ha sido director de Sevilla Congress and Convention Bureau, que ha puesto de relieve precisamente nuestra provincia como destino, además del turismo familiar y que conocemos tradicionalmente, pues el turismo de evento, de congreso, de incentivo, de poner en valor esas haciendas, esos cortijos, esos espacios únicos en nuestra provincia para el desarrollo de eventos de este tipo, que es una pata menos conocida del turismo, pero que es un motor económico fundamental. Manolo se acaba de jubilar de Sevilla Congress and Convention Bureau y creo que todos los compañeros, todas las compañeras, todo el sector, pues se ha volcado y ha estado unánimemente apoyando que se le dé este reconocimiento a Manolo, que además ha hecho todo esto, ha conocido absolutamente todo el mundo y ha sido bandera de Sevilla por todo el mundo, y lo ha hecho con una gran humildad y con un servicio especial y una atención especial siempre a todos los compañeros y todas las compañeras del turismo de Sevilla.
Bueno, pues yo creo que era de justicia, ¿no?, que conociéramos los nombres de los premiados. Les saluda José Manuel Peña. Rodrigo.
¿Qué tal, Rodrigo, vicepresidente?
Hola, José Manuel.
Y alcalde de un pueblo maravilloso, como Cañada Rosal, sin duda. Rodrigo, lo que sí he visto y nos han contado, que la gala, más allá de lo bonita que fue la excelencia, cómo se premió a la excelencia de esas personas, cómo se contó y con qué mimo se trató la historia de cada uno, es que fue entretenidísima, ¿no? Porque estuvo muy bien presentada por Julio Muñoz el Rancio, con Alejandra Cosgaya, y que también pues tuvo sorpresas musicales de artistas muy nuestros, una coreana internacional y un nazareno que también pasa fronteras, ¿no?
Bueno, una gala presentada magníficamente y haciéndola muy viva, muy dinámica, como siempre, Julio Muñoz y también Alejandra Cosgaya, los dos una pareja de presentadores también de excelencia como nuestro premio. Actuaciones musicales magníficas, tanto de Manuel Lombo como de Pastora Soler. Y también arrancó la gala, que quizás no se ha dicho, pero un pianista muy joven y muy, muy bueno, muy brillante, de Osuna, precisamente, también, Javier Cecilia. Y bueno, en definitiva fue una gala donde estuvo todo el sector, absolutamente todo el sector, y donde además abrimos la participación de los municipios más cercanos, que también los propios colectivos de los municipios de la comarca, de la campiña sevillana, pudieron estar presentes. Más de 1.200 personas en una gala que hasta ahora para nosotros, para ProDeTour, para este Día del Turismo, no tenía precedente.
Bueno, ya mismo nos vamos a ver por el patio de la Diputación todos los fines de semana, Rodrigo.
Pues esto está aquí ya, tenemos aquí ya mismo el patio de la Diputación y ya mismo estamos viendo ahí las colas en Menéndez Pelayo, porque hay muchas ganas, tanto por los sevillanos y las sevillanas que esperan ya como una tradición ese patio y esa preparación también del tiempo más navideño, aunque la temperatura parece que todavía queda mucho para Navidad, estamos aquí ya. y también, por supuesto, por parte de las empresas y de los productores de nuestra provincia, que tienen en el patio pues una oportunidad magnífica, no solo de la venta directa, que por supuesto también que se quedan sin existencia, sino también del conocimiento y de hacer que la propia ciudad de Sevilla se conozcan productos bueno, de primerísima calidad, de los que teníamos que estar orgullosos y de los que tendríamos que servir, mostrar y enseñar como nuestra bandera en cada uno de los restaurantes y de los establecimientos de Sevilla y de toda la provincia.
Bueno, en esa feria estarán los micrófonos de Radio Sevilla, de este programa El Sevilla Pueblo a Pueblo, para dar cumplida cuenta de todo cuanto acontezca en el patio de la Diputación. Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetour, y como decía Peñita, alcalde de Cañada Rosal, un millón de gracias por atender la llamada de nuestro programa, y lo dicho, lo que ha dicho Peña, que nos vemos de aquí a nada.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Nos vemos en el patio y donde tengamos que vernos. Muchas gracias por vuestro trabajo.
Un abrazo grande. Nosotros vamos a llegar al final de esta primera parte del Sevilla Pueblo a Pueblo, pues yéndonos a otro pueblo bellísimo, otra bella localidad, en este caso del Aljarafe sevillano. Nos vamos.
Corazón del Aljarafe.
Sí, señor. A Gines, que celebra, está preparando ya, la celebra la próxima semana, la 17ª edición de su Pará. Saludamos al alcalde Romualdo Garrido. Romu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, encantado de tenerte con nosotros una vez más.
Igualmente.
Y bueno, el motivo lo merece, la parada que llega, como siempre, con enorme expectación.
Sí, sí, la verdad que... Y yo creo que este año más que nunca, porque tenemos una obra en el recinto,
¿sí?,
que empezó hace 7 u 8 meses, y como todas las obras, pues van a llegar al límite. Y estamos todos con la expectación en el pueblo que si se termina la obra, que si no se termina... Y estamos sufriendo un poquito, pero bueno, todo saldrá bien y llegaremos al día 2.
Eso es, llegáis, pero vamos por partes, porque, como digo, se va a celebrar la semana que viene esta nueva edición de La Pará, pero el lunes hay un acto muy bonito en la Fundación Cajasol y es que se presenta la programación.
Sí, sí, el lunes 29 a las 11:30 en la Fundación Cajasol, la Plaza San Francisco, pues tendremos la presentación oficial de esta decimoséptima edición de una Pará Gines. Y sí, la verdad que también hay mucha expectación para ese acto, porque vienen muchos invitados, todos los artistas que participan, y bueno, en ese sentido queremos que sea un día muy especial.
Esto es como nuestros hijos, muchas veces se nos olvida la edad que tienen, sobre todo cuando se van haciendo mayores. La Pará se te hace mayor, alcalde.
Sí, se me hace mayor, y además también porque para mí es la 19 edición. Lo único que pasa es que 2 años por la pandemia, pues tuvimos un paroncillo ahí.
Es verdad.
Pero bueno, bien, ya mismo cumplimos la mayoría de edad.
Bueno, novedades de este año, ¿qué tenemos?
Bueno, pues tenemos una gran cantidad de actividades. Este año es la parada con más actividades de la historia desde la primera edición, y tenemos muchísimas novedades.
Dinos alguna, ¿no?
¿Te cuento?
Pues hombre, no, claro. Hombre, no haga spoiler para que la gente vaya, pero al menos los titulares, que la gente se anime.
Bueno, el jueves arrancamos con el desfile de Huilo Flamenco. Huilo Flamenco baila Pará de Gines, que hay también mucha expectación. Será el jueves. Tenemos un campeonato de volteo de Andalucía, tenemos campeonato de domo vaquera, tenemos también el primer concurso de exhibiciones ecuestres. Tenemos un espectáculo de Paco Marto, de un espectáculo ecuestre. Tenemos las actuaciones de Laura Gallego, del Grupo Raya, y un largo etcétera.
Bueno, la verdad que hay por ahí un concurso de lanzamiento de alpaca que yo soy capaz hasta de apuntarme. Peñita, te escucha Romualdo.
¿Qué pasa, Romo? Muy buenas
tardes. ¿Habéis apuntado Peña ya al concurso?
Yo estoy apuntado a ese, al de carreras de saco. Al de arrastre de piedra de mulo, que voy con mi mula larga, y el que más me gusta, al nacional de cortadores de jamón.
Pero de jurado, bueno, ahí va de
ahí
jurado.
Ahí voy de jurado.
A ver. Pensaba si me... que te apunta también al concurso de yunta y carretero.
No, el de yunta y carretero no, porque tengo la para de huelle mía mala, pero si no... Pero el de cortadores de jamón, Romueve, si te acuerdas de Servidor y de Paco García, ¿no?, para ir de jurado algún año.
Pues sí, la verdad que sí. ¿Tenéis buen paladar para jamón?
¡Hombre! ¡Hombre! De categoría máxima.
Bueno, entonces eso está hecho.
Bueno, la verdad, estarán comprobando nuestros oyentes que les estamos hablando de todo un gran abanico de ofertas que vamos a encontrar en esta parada, que además el viernes, alcalde, pues vivirá un momento como cada año, porque es habitual que Radio Sevilla se traslade hasta Gines y desde allí vamos a hacer la edición del viernes, insisto, día 3 de octubre, del Hoy por Hoy Sevilla. La verdad que cuando vamos tanto Salomón como servidor, allí lo pasamos muy bien.
Sí, sí, además tenéis el ambiguo al lado de la Hermandad de Rocío, por lo cual también es un aliciente para estar allí ese el viernes, y además también es una tradición.
Sí, el año pasado me dieron a probar un menudo que estaba extraordinario, un menudo con garbanzo. Sí, sí.
Es que todas las tapas, todo el trato tan cariñoso de los hermanos de Gines, ¿no? De la Hermandad del Rocío en esa barra. Es que es un lugar familiar, acogedor, y para todas las edades. El que entra allí no se queda indiferente.
Tenemos paseo en pony, paseo en burro, tenemos una zona del mundo paso de Guillena, tenemos unas exposiciones de caballos de capa diluida, de caballos españoles que están ahora muy muy de moda. Es decir, que tenemos una infinidad de actividades, como bien dice Peña, para toda la familia.
Yo entiendo, alcalde, cuidado la comparación que voy a hacer, ¿eh? Yo no soy un especialista en el mundo del caballo, pero después de SICAP, ¿puede ser el evento donde más importancia tenga la presencia del caballo en la provincia de Sevilla?
Sin lugar a dudas. Además, es un evento, mucha gente le dice que es el SICAP del pueblo, pero bueno, sí, es un evento único porque no hay otro evento en España que conlleven 4 días tal cantidad de actividades distintas y tantas modalidades de competiciones. De hecho, también este año nos lo premia la Guardia Real, que estará presente también en la parada con la Batería Real, que estará en toda la entrega de premios y demás con 4 caballos de la Guardia Real, que viene a través del Ministerio de Defensa, y con lo cual estamos también de enhorabuena por ello.
Bueno, pues otro motivo más para acercarse a Gines. Ya saben, el lunes se presenta en la Fundación Cajasol. Esto empieza el jueves con el desfile de Willow Flamenco Baila Pará. El viernes hacemos allí el Hoy por Hoy Sevilla y se va a celebrar hasta el domingo. Alcalde, un millón de gracias. La semana que viene nos vemos por allí.
Y por supuesto, un abrazo a todos.
Un abrazo grande. Romo. Bueno, pues con esto llegamos al Ecuador de este Sevilla Pueblo a Pueblo, correspondiente al sábado 27 de septiembre. Nada, unos consejos publicitarios que nos trae Rafa Gómez y enseguida el flamenco con Ildefonso Vergara. Hasta ahora.
Sevilla Pueblo a Pueblo, Radio Sevilla.
Bueno, pues segunda parte de nuestro Sevilla Pueblo a Pueblo de este sábado 27 de septiembre. Con nosotros ya suena la guitarra Ildefonso Vergara. Ildefonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
El flamenco según Sevilla, para conocer hoy un cantaor trianero.
Efectivamente. Dale, viva Triana. Vamos a escuchar un cantaor que realmente no fue una gran figura, pero hay que reconocerlo y contextualizarlo en ese momento de la Triana y además también de la diáspora después, en fin. Se trata de José Rodríguez Lara, Tragapanes.
Señores, buenas tardes. Estamos en Triana, lo mejor del mundo, donde hay salero. Gracias y salero. Y viva Triana, y ustedes.
¡Ole! Ahí está Tragapanes, que nace...
Ya esto que hemos escuchado...
Esta voz es de un documental que le hicieron.
Pero apuntaba que era todo un personaje.
Sí, hombre, ya esto es en el ocaso de su vida, digamos.
De Triana pura, ¿no? De Ricardo Pachón.
Efectivamente, ¿no? Eso es. ¿Qué le ocurre? Que él viene a grabar esto a Triana, pero precisamente ese documental lo que viene es a contextualizar esas figuras del flamenco y qué significó el caos urbanístico que se produjo en Triana al vaciar esos corrales de vecinos y llevar a estos vecinos a la diáspora, y cómo ellos vienen a Triana idealizando el espacio, el territorio, recordándolo, añorándolo, en fin, porque también pasaron mucha fatiga, que eran gente muy humilde. De hecho, Tragapanes, su padre, murió de hambre, según dice Ricardo Pachón, precisamente en ese documental.
Fíjate, bueno, que no puede ser más trianero que en su propia biografía pone Triana 1909, Sevilla 1991. Es decir, que nació en Triana.
Nació Allende el Río.
Y murió en Sevilla.
Efectivamente. Bueno, pues José Rodríguez Lara Tragapanes, era el último de una dinastía trianera, flamenca, torera, nieto de Manuel Rodríguez García Cagancho.
Cuidado, cuidado lo que ha dicho.
Eso es. El mundo del toro, y de José Lara Jiménez Chicorro, por su madre. También era primo hermano de Joaquín Rodríguez Cagancho. Y Tragapanes realmente también quiso ser torero, pero bueno, se dedicó al cante, trabajaba, cantaba en los tranvías, que allí trabajó también, y bueno, y después cantaba pues en las fiestas, lo que antiguamente se estilaba. Ya, de hecho, su conocimiento lo tenemos, digamos, conocimiento contemporáneo gracias a estos documentales y gracias también a la iniciativa de José Luis Ortiz Nuevo y de Ricardo Pachondo cuando Triana Pura, cuando salieron a hacer actuaciones ya de, digamos, en el ocaso de su vida. Ya venía de Torreblanca a todos esos sitios. Vamos a escucharle otra voz hablando él precisamente de esos recuerdos de Triana.
Los gitanos cantamos con el alma y el corazón. Lo sentimos y se pelea con el cante, para todo el que esté sentado, se mueva en la silla, es como una carga de electricidad, hace así, se mueve el cuerpo, hay que poner alma y corazón, y pelea con el cante, porque el que no canta así es frío, y la gente se aburre, es así.
Sí. Tiene su fundamento, efectivamente.
Triana le aporta al flamenco, te pregunto tu opinión, ¿cómo le puede aportar a Jerez con las bulerías? ¿Cómo le puede aportar a Huerva al mundo del al palo del fandango? ¿Triana tiene su sello para
Triana
flamenco?
Es importantísima en la gestión del flamenco, porque de ahí salen precisamente de todas estas, de la cava, de todas estas reuniones. Nos contaba Naranjito de Triana y dice, yo cuando era chico en Triana lo que se cantaba era Seguirilla, Martinete, La Soleá, no sé qué, y se cantaba en las tabernas, se cantaban en los bares, era realmente era una figura popular. Vamos a escuchar un fandango en directo de Tragapanes.
Soleá, un cante por
Soleá. Ay, es Soleá, Soleá, perdón.
La Soleá de Triana. La Soleá de Triana, ¿cómo se está perdiendo? ¿Qué poco se escucha?
Bueno, no te creas. Hay ahora, mira, hay figura, por ejemplo, Ezequiel Benítez, que es un cantador de Jerez. Le he escuchado últimamente una Soleá de Triana. Sí. Verdaderamente emocionante. La Soleá, hay que saberla cantar, tiene su dificultad y tiene su historia. Esta no es realmente una Soleá de Triana. Vamos a escuchar un poquito más.
Mi padre se murió. Es desgracia más grande, primita de mi alma, y tiene mi corazón.
Aquí le escuchaba una grabación casera, estaba hecha para un documental y fue precisamente, bueno, digamos que no tiene toda la calidad de la grabación de porque no fue un artista de disco ni fue un artista de grandes historias, pero sí es verdad que llevaba ese sello de Triana. Después lo vamos a escuchar en una Seguirilla, unos Martinetes, unos Fandangos, en fin, y vamos a comprobar cómo tiene ese sello. Hombre,
no son grabaciones de estudio, pero tiene tanta riqueza el documento eso, es. Que
y él,
hay que ponerlo.
Y él decía,
¿no?
Él le decía que hay que ponerle el corazón, hay que darlo, que si no, además aburre. Pues sí, pues claro que Triana tiene mucho que ver en la gestación del flamenco, y de ahí hay la mayoría de los cantes básicos. Triana es el crisol. Después se refina la mayoría del flamenco en la Alameda, que era donde se pagaba en los cuartitos para escuchar a los artistas flamencos. Era la forma en la que venían gente de Jerez, gente de otros lugares, junto con estos cantes de Triana, es donde se refina, donde se tamiza, donde se acrisola, y es el flamenco prácticamente contemporáneo el que tiene lugar ahí. Bueno, su cante, el cante de Tragapanes, es un cante heredero de las viejas fraguas de Triana, que de ahí le viene el nombre de los caganchos, los ganchos que se hacían en las fraguas.
Esto sí es un fandango.
A capela.
No sabe igual mi compadre, tus colores con los tuyos son mamá mía, la bella morena.
Hola, Emilia Troya.
Mira cómo se me ponen los pelos. Es que parece que está cantando llorando con las lágrimas en la cara. Sí,
él tenía esa expresión. Además, ya es también en el, digamos, en el ocaso de su vida cuando hace estas grabaciones. Fue uno de los últimos exponentes de esa cava que hacíamos referencia antes. Hacía una forma muy personal los cantes de la Soleá de Alcalá, los de Triana, los de Enrique el Mellizo, los Fandangos, los Martinetes. Los testimonios que tenemos eran ya de una voz prácticamente octogenaria, que aunque no tenía la brillantez de otros contemporáneos de Triana, como fue el caso del Titi, o la Calzona, o todos estos conocidos de Triana pura que fueron los que se dieron a conocer. Él representaba, como estábamos diciendo, y en esos documentales, los recomiendo que se vea el documental de Triana pura de Ricardo Pachón, porque es interesantísimo desde el punto de vista antropológico y lo que significa esa salida de todas estas personas de sus lugares de origen y se van a las 3.000, a Torre Blanca y a otros barrios de la diáspora. Representa la diáspora de esos habitantes de las corralas de vecinos que se echaron a los barrios, como hemos dicho, la Torre Blanca o las 3.000. Vamos a escucharle otro cante, Rafa, que nos tiene preparado ahí. Una seguirilla. Fue en el López de Vega, del documental este que estamos hablando, que hizo Ricardo Pachón, y se grabó en los años 80, en la quincena.
Bonito el quejillo de la seguirilla, del cante por seguirilla.
Lo hace muy bien.
Los ole ahí del público.
Bueno, vamos a escucharle, a que él hablaba un poquito de su padre, que es interesante también ese testimonio, y bueno, y vamos a despedirlo con unos martinetes. Esto, en 2023 se le hizo un homenaje, una iniciativa de la cultura por barrio en el Ayuntamiento de Sevilla, y le hicieron un homenaje en el Polígono Norte, en distintos lugares de esa diáspora de Sevilla, y en concreto a Tragapanes, pues le hicieron, y además hay varios documentales que podemos acudir para ver la vida de esta figura del flamenco. Un martinete, el típico de Triana.
Muy enraizada también con la saeta, con el cante por saeta y la voz de José Lara Tragapane. José Lara, Rodríguez Lara, ¿no? José Rodríguez Lara.
José Rodríguez Lara
Tragapane, que ha sido quien hoy nos ha traído Ildefonso Vergara. Por cierto, la semana que viene no estará Ildefonso, pero no faltará el flamenco, porque la Diputación presenta el serial que va a llevar al flamenco a distintos puntos de la provincia y lo contaremos aquí dentro de una semana.
Estupendo.
Que tenga usted buen viaje.
Muchas gracias.
Bueno, mañana hablaba yo del martinete, su relación con la saeta. Saeta no habrá esta tarde, mañana no esta tarde, la salida extraordinaria. Hombre, no pega, no estamos en Semana Santa, no estamos en Cuaresma. Salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores de San Juan de Alfarache, la de nuestro Peñita allí en San Juan. El motivo, ya lo contábamos al principio, Peña, la imposición de la medalla de la Villa de Oro.
Y no sé si habrá saetas, no, pero bueno, seguro que va a haber sorpresas y va a haber mucho cante y muchos artistas y sanjuaneros y de pueblos vecinos que se van a acercar seguro a dejar su arte para la Virgen de los Dolores.
Bueno, Fernando Paz es el hermano mayor de la Hermandad Sacramental de San Juan de Alfarache. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? José Manuel, buenas tardes.
Nada, encantado de saludarte. Ya supongo contando las horas que restan para que estamos camino de la 1 de la tarde de este sábado, a las 6 comienza todo, ¿no?
Correcto, ya como se suele decir, estamos en capilla y ya, bueno, la cuenta atrás ha finalizado y estábamos todos ya con los nervios a flor de piel, todo preparado y la Virgen de los Dolores esplendorosa en su paso de palio para volver a salir a las calles de San Juan, fuera de lo que es el sábado de pasión, lo cual es algo único, ya que en la historia nunca la Virgen de los Dolores había salido de forma extraordinaria en ningún evento ni en ninguna jornada, aparte de la habitual por reglas del sábado de pasión.
Vamos ahora con los detalles, pero dime una cosa, porque el pleno en el ayuntamiento que aprobó la concesión de la medalla fue recientemente, no sé si esta misma semana o la semana anterior, supongo que sería sí. Muy emotivo, ¿no? El momento en que tomaría la voz la alcaldesa, se puso en conocimiento de los distintos grupos políticos y llegó el momento de que el pleno aprobaba la concesión de la medalla. ¿Emoción?
Sí, emocionante y bueno, por suerte pues no hubo prácticamente ningún tipo de debate porque era algo que ha tenido casi unanimidad, ¿no? Sí. Ha sido apoyado por todos los grupos municipales y las intervenciones fueron de felicitación a la hermandad, todo el mundo es consciente en San Juan y el ámbito político no es ajeno a ello de lo importante que es nuestra hermandad para el municipio, de lo que representa la Virgen de los Dolores y no hermano, pues eso, lo que es la corporación. Tuvo bien, ¿no?, aprobarlo y la verdad que sí, emocionante, precioso y bonitas palabras por parte de los portavoces, pues eso, que reconocieron un poco lo que es la trayectoria de la hermandad y lo que significa nuestra dolorosa para todos los sanjuaneros.
Bueno, y antes de que muchos estarán diciendo, muchos de nuestros oyentes, bueno, ahí toca año tras año el sábado de pasión, la banda de Tejera, hoy hay toros en la maestranza, pero que eso no implica que vaya a haber cambio de banda, que Tejera se dividirá al principio. Bueno, al principio no sé si lleva música en el Rosario.
Al principio no, el traslado a las 6 va en Rosario y entonces llegará en torno a las 7:15 a la Plaza de la Mujer Trabajadora, a la Plaza del Ayuntamiento de San Juan, y ya a partir de las 8:30, 9 que comience la procesión, ya sí estará la banda de Tejera para acompañar al palio de la Virgen de los Dolores.
Y cuando acaben los que están en los toros, pues se van para San Juan. Entonces, ¿no, hermano mayor?
Sí, como bien ha explicado José Manuel, que está puesto en la cuestión, como no podía ser de otro modo, pues efectivamente lo que es el rosario de ida solamente pues va rezándose lo que es el rosario, el paso de palio es un traslado relativamente rápido y ya a partir pues de las 8:30, que es cuando más o menos calculamos, 8:30, 9:15, que saldrá la Virgen una vez finalice lo que es la Eucaristía y el acto civil de la imposición de la medalla, pues ahí sí ya estarán los sones de Tejera con nuestra Virgen, como no podía ser de otro modo, porque realmente pues Tejera es la banda que llevamos desde hace ya muchísimos años y no concebíamos una salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores sin los sones del maestro Tejera detrás, ¿no? Entonces pues va a ser precioso, muy emotivo también por bueno las circunstancias que sí. Todos sabemos de la familia de José Manuel Tristán.
Sí, la muerte de su hija hace una semana, sí.
Sí, sí. Incluso, bueno, he estado hablando con él, tiene intención incluso de acudir, entonces, bueno, será sin duda una jornada plenamente histórica y tendrá momentos pues como este que os comento que serán seguro de gran emoción para todos.
¿Esto que nos has puesto qué, Peña?
Esta es la marcha Madre de los Dolores, una marcha dedicada a la Virgen.
Hermano mayor, voy a aprovechar que tengo aquí uno de los capataces de ese bellísimo paso de palio de la Virgen de los Dolores de San Juan para preguntarle cómo lo está viviendo la familia del costal, capataces, costaleros, porque, bueno, ya lo decía el hermano mayor, primera salida extraordinaria en la historia de la Virgen de los Dolores.
Pues está el pueblo revolucionado, Paco, y ahora le iba a preguntar a Fernando para que lo comentase, pero bueno, lo comento yo. Está el pueblo revolucionado hasta tal punto que está entero engalanado por parte del grupo joven y de muchos vecinos, está entero engalanado de flores de papel blanco, de banderolas. Bueno, está increíblemente bonito San Juan. Se nota que es una cita muy importante, histórica, grande, y que la gente ha calado, y no podía ser de otra manera, en el mundo del costal, ya que van a participar todas las cuadrillas de costaleros, tanto del Cristo del Amor como de la Virgen de los Dolores. Por lo tanto, está la gente pues deseando que lleguen las 6 de la tarde. Los del palio pues van a sacar la Virgen, la van a llevar hasta ese altar que ha quedado precioso en la plaza del ayuntamiento, y después serán los del Cristo los que la van a subir al barrio alto. Los más grandes se han preparado unos zancos para ello, para subir la altura.
Eso como queda, que muchas veces dicen, no, los del Cristo son demasiado grandes.
Hombre, son grandes, pero se ha hecho este arreglo al uso de levantar los zancos, de levantar el paso, porque Son bastante grandes, entonces será desde el ayuntamiento y hasta la parroquia de San José Obrero, la familiariza, quien comande el paso de Cristo, de la Virgen, el paso de palio con los costaleros del Cristo. Y una vez que salga ya de la parroquia, a la altura de lo que ya en San Juan, de la 28, de la avenida 28 de Febrero, de la cafetería Los Martínez, pues ya volverá los capataces del palio con los costaleros del palio, ya pues todo el recorrido, bajar la del barrio alto y ya todo el recorrido por el barrio bajo, hasta yo creo que entre la 1:30, 2:30, torno a las 2 de la mañana, digamos que se recogerá la Virgen de los Dolores, ¿no es así, hermano mayor?
Sí, efectivamente, ¿no? Un poco a lo que dice José Manuel, al hilo, están los cofrades muy emocionados, pero efectivamente, especialmente, a ver, los del palio, por supuesto, ellos están acostumbrados a llevar habitualmente a la Señora de los Dolores, pero los del Cristo están muy, muy emocionados porque, claro, ellos decían que no se esperaban en la vida tener la oportunidad de sacar el paso de palio de la Virgen de los Dolores. Además, como dice José Manuel, van las dos cuadrillas, ¿no?, del paso del Cristo, que una de ellas es precisamente la cuadrilla alta, que ellos ni se lo imaginaban, incluso había dudas, ¿no?, de si iba a ser factible técnicamente, pues el que se pudiera meter debajo del paso de palio, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo porque entendíamos que debíamos de hacerlo, ¿no?
Claro,
y
que sí,
que todo el mundo disfrutara de este día, que va a ser sin duda mágico, ¿no? Y además, bueno, aprovechamos también un poquito la coyuntura para quitarnos ese mal sabor de boca que teníamos de 2018, que tuvimos esa salida frustrada por el 275 aniversario fundacional y que, por desgracia, bueno, el tiempo no nos ayudó en ese día a poder salir. Y bueno, vamos a intentar quitarnos esa pequeña espinita y que estén todos, por supuesto, los costeros de la Virgen, los del Señor y todos los hermanos de la hermandad que quieran estar con nosotros ese día.
Pues de eso se trata, y la cita, pues esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, sale la Virgen de los Dolores. Hermano mayor, que disfrute, porque además he visto fotografías en el perfil de X de la hermandad y está la Virgen preciosa.
Le ha dado un punto Leandro, su vestidor, está con el manto de la Virgen de los Dolores de Cama, un manto bordado espectacular, el cetro en la mano de la Virgen de Gracia de Helve, es decir, que los pueblos vecinos también han querido participar. La Virgen, por primera vez en su historia, va a llevar vela rizada.
Vela rizada. No te vayas a confundir, no te vayas a embelezar con la vela rizada y forma un lío.
Pero muy fina, muy, muy clásica, no es esa vela rizada grande, sino como es la hermandad y como la idiosincrasia de la propia imagen. Yo creo que vamos a vivir una tarde, noche histórica y mágica.
Bueno, pues cuando yo termine en los toros me llega a veros. Hermano mayor, un millón de gracias.
Gracias a vosotros, Paco.
Un abrazo. Bueno, en San Juan, cita destacada, y como vamos acercándonos ya a la 1 de la tarde de este sábado, vamos con la parte gastronómica, que siempre la tenemos en el programa, y comenzamos con la Feria de la Tapa de la Puebla de los Infantes, que regresa después de 16 años. Miguel Martínez es concejal de Festejos, Turismo y Comercio de la Puebla de los Infantes. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Bueno, primero explíquenos eso de 16 años para recuperar la Feria de la Tapa. ¿Por qué esa ausencia?
Bueno, pues esa ausencia, bueno, la Feria de la Tapa se hacía estuvo en 9 ediciones o 10, si no recuerdo mal, y bueno, en su momento pues decidieron el ayuntamiento y la corporación que había entonces, junto con los establecimientos hosteleros, pues decidieron de transformarla en ruta de la tapa, o sea que por los bares de la localidad.
Ajá.
Entonces, bueno, la ruta pues consistía, bueno, en visitar los establecimientos de la localidad, y bueno, y sin embargo, pues bueno, desde hace 8 años, pues a petición vecinal, que a mí me han ido diciendo los vecinos que la Feria de la Tapa era mejor que la ruta, que, en fin, me han ido dando sus sugerencias, y pues llevo unos 8 años que desde el ayuntamiento pues se ha venido proponiendo la recuperación de esta feria a los establecimientos hosteleros en diferentes reuniones que vamos teniendo a lo largo del año, y aunque hasta ahora, pues bueno, la iniciativa pues no se ha podido llevar a cabo.
O sea, que
año pasado, en una de las reuniones pues, sí, que mantuvimos con los establecimientos, volvimos a plantear la propuesta y de esta conversación pues surgió lo que hoy ya es una realidad.
En definitiva,
la tapa ha regresado con mucha fuerza.
Eso le iba a decir, que en definitiva ha sido el pueblo, han sido los comerciantes del pueblo los que han dicho, vamos para adelante con esto.
Claro, dése cuenta que el ayuntamiento en sí no puede montar una Feria de la Tapa si no tenemos la tapa, que son los que los establecimientos, son los que los nuestros bares y restaurantes son los que la realizan. Entonces, pues, claro. Y bueno, y eso, los bares y restaurantes participantes, y al igual que los artesanos locales, pues han mostrado una gran implicación. Y estoy convencido de que, bueno, entre todos pues volveremos a disfrutar, vamos, estamos disfrutando de un evento que forma parte de nuestra identidad y que refuerza la vida social, cultural y gastronómica de la Puebla de los Infantes.
Bueno, Miguel, una tapa que le haya gustado al concejal de festejo.
Pues una de... Bueno, es que le ponen un compromiso, porque es que están todas muy
todas
buenas.
Todas están buenas, claro.
Bueno, pues alguna que haya llamado la atención.
Pues mira, la carne de monte al oloroso de restaurante Galindón es una cosa que me ha gustado mucho. Y la carrillera del Círculo Recreativo también, solomillo, el whisky del Círculo Recreativo también.
Estamos nosotros aquí salivando.
Sí, yo estoy segregando saliva ahora mismo.
Mi loja de solomillo de Bad Bonsai también.
Bueno,
¿sabes? Bueno, Camperito, pues, Piripi de Rinconcito.
Le gusta la carne al delegado de festejo y turismo y comercio. Sí.
Motivo de sobra para acercarnos a la Puebla de los Infantes en este fin de semana. Esto va a desarrollarse hasta mañana domingo en esta localidad y le damos las gracias a Miguel Martínez por habernos atendido estos minutos. Miguel, que siga disfrutando. Un millón de gracias.
Y que estáis todos invitados, ¿vale?
Venga, pasaremos por ahí.
Muy bien.
Y de la Puebla de los Infantes, pues vamos a cerrar nuestro programa de hoy con la primera feria del queso en Tomares. Esto es la semana que viene, el fin de semana que
me
viene.
Me gusta, o sea, a mí, ¿eh?
¿Eres quesero?
Me encanta el queso.
Bueno, pues seguro que también nuestra invitada Mónica Trujillano, que es secretaria de la asociación AQUESART, que es la organizadora de esta feria AQUESART de Tomares, también lo es. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Y bienvenida a Radio Sevilla, porque, bueno, tú eras habitual en nuestros programas. Y lo que yo le decía a Peña, eres quesera, ¿no? Entiendo que sí.
Hombre, aquí, ¿cómo no?
Ser secretaria de la asociación a quesar y no gustarte el queso tendría que ser pecado, claro está.
Claro.
Bueno, cuéntanos, ¿esto va a ser la semana que viene?
Sí, pues mira, del 3 al 5 de octubre vamos a estar en Tomares, en el Parque Los Jardines del Conde. Vamos a organizar allí la primera feria del queso artesano. Dentro de la ruta andaluza del queso artesano. ¿Te digo lo que vamos a encontrar allí?
Hombre, por supuesto. Primero ya. Destacar que la entrada al recinto es gratuita.
La entrada es gratuita.
Vale.
Uno puede pasear nada más por allí, puede entrar a comprar queso o puede tapear queso también. Vamos a tener unos bonos de 8 tickets de queso, donde por 7 euros puedes degustar el queso en los expositores que quieras. Son todos quesos, como te he comentado, artesanos, vienen de distintos puntos de España. Tenemos quesos de Andalucía, pero también tenemos quesos de Menorca, tenemos una representación de quesos europeos, quesos premiados, por ejemplo, como el mejor queso del mundo en 2022, el Olavidia, que viene de Jaén. Tenemos el mejor queso también premiado internacionalmente, queso de cabra, el Pedro Jiménez, que viene de Extremadura, de señorío de monasterio. Queso de cabra con frutas confitadas, con manzana, arándanos, castañas. ¿Qué más te cuento?
Esa mezcla sí que me gusta a mí. Yo el queso con algo dulcecito, ¡buah!
Bueno, es que hay tantísima variedad de quesos que van a llevar, que además lo importante de esto es que son quesos de productores artesanos, que muchos de ellos tienen muy corta producción, entonces solo se pueden encontrar en estas ferias que organizamos, no se pueden encontrar en un supermercado, ni en una tienda gourmet, ni nada. Entonces es una oportunidad única, directamente tratando con el productor, de conocer pues estas variedades de queso y de gustar pues todo lo que vamos a tener allí.
Y después, si nos gusta tanto, pues ya con los productores sí se puede
comprar,
entablar negocio, ¿no?
Claro, se puede comprar directamente, conocerlo, comprar, tapear, es un espacio abierto y bueno, pues os invitamos a todos a que nos visitéis.
Entiendo que también se podrá empujar un poquito, ¿no, Mónica? Que una cervecita o un vinito se podrá tomar,
claro,
uno con el
claro,
quesito.
Claro, vamos
¿no?
a tener allí una barra de bebida, con cerveza fresquita, con vino. Vamos a tener también un puesto para acompañar de chicharrones, vamos a contar con un puesto de pasteles de Portugal, helados artesanos también que vienen de Córdoba, de Piamonte. Contamos con, mira, hay uno, seguramente lo conocéis, Arqueogastronomía, que traen unos quesos macerados en vino con recetas romanas.
Bueno, pues tenemos que dejarlo ahí, Mónica, que no tenemos tiempo para más.
Por supuesto.
La cita del 3 al 5 de octubre.
No vamos a faltar.
En el Parque Jardines del Conde. Y yo me llevo el racimo de uvas, porque ya sabe la gente que uvas con queso.
Saben a beso.
Mónica, el beso correspondiente para ti. Un millón de gracias.
Igualmente, un beso.
Y esperamos. Nos vemos en Tamares la próxima semana en esta primera feria del queso en esta localidad de la Jarafe. Peñita, hoy, ya lo hemos dicho, tú te vas a San Juan.
Me voy para San Juan, pero mañana nos volvemos a oír en Los Toros, por supuesto.
Claro, sí. Bueno, pues con esto llegamos al final del Sevilla Pueblo a Pueblo de esta semana. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.